La semana pasada terminamos el estudio del libro del Éxodo y pues hoy, como anunciamos, comenzamos el estudio del libro del Levítico. Yo nunca he oído decir en Miami que nadie haya estudiado el libro del Levítico. ¿Ustedes han oído decir alguna vez un curso del libro del Levítico? No, yo creo que si lo dieran no fuera nadie. Yo creo que casi nadie estudia. Yo nunca he visto ningún estudio del libro del Levítico para encontrar datos. He tenido que buscar en los padres de la iglesia, he tenido que buscar porque no es muy común que se estudie el Levítico, porque mucha gente piensa que el Levítico es un libro extremadamente aburrido. Por supuesto que el Levítico, la primera vez que lo leí, para mí fue un libro aburrido, que lo leí a salto. Por supuesto que es un libro aburrido cuando se lee fuera de ¿qué? Del pacto. El Levítico es un libro aburrido cuando se lee fuera del pacto de Dios, como es el libro del Éxodo, cuando se lee fuera del pacto de Dios, que es simplemente un libro de historia. Y el Levítico también es un libro que no se entiende cuando se estudia sin ver cuál es la finalidad del Levítico, que la finalidad del Levítico es Cristo. Si tú no estudias el Levítico mirando la obra de Cristo, tú no entiendes el Levítico. Mucha gente no relaciona para nada el Levítico y la obra de Cristo. Pero ningún libro contiene más de la palabra de Dios que el libro del Levítico. Posiblemente el Apocalipsis. Sé que es un resumen de la palabra de Dios, pero hay pocos libros del Antiguo Testamento que resuma más la palabra de Dios que el mismo libro del Levítico. El libro del Levítico es una profecía. El libro del Levítico es una profecía. La gente lo ve como un manual de sacrificio para que lo lee fuera de contexto y fuera de mirar a Cristo, pero cuando se mira a Cristo, el libro del Levítico es una profecía de lo que vendrá, una sombra de lo que es la sustancia de Cristo y su reino, es lo que es el Levítico. El Levítico va a tener una plenitud y lo vamos a entender bien cuando estudiemos el libro de Hebreos. Hebreos es lo que nos abre la cortina del Levítico en el Nuevo Testamento. Si a simple vista leemos el Levítico, es el complicado ceremonial del templo. Cuando tú lees el Levítico mirando a Cristo, es el Evangelio de la gracia de Dios. El libro del Levítico es un libro de un gran valor para los cristianos y contiene cinco revelaciones de primera importancia. El libro del Levítico. El libro del Levítico primero revela el carácter de Dios. Lo vamos a ver después cómo el libro de Levítico va revelando el carácter de Dios. El libro de Levítico revela las condiciones fundamentales de la verdadera religión. ¿Qué condición debe tener una verdadera religión, no una religión falsa? Otro principio del Levítico es los principios que deben guiar al humano de la legislación, los principios de la legislación de Dios que deben guiar, cómo deben guiar al ser humano. El Levítico también nos revela la obra de Cristo. Es un libro que como ninguno revela la obra de Cristo. Y por último, el Levítico revela las profecías en los tipos de cosas que están por venir en el reino de Cristo. Así como hay una sola palabra que define el libro del Éxodo, no sé si algunos de ustedes se recuerdan qué palabra yo dije, una sola palabra que era un libro de, empieza con re, redención. El libro del Éxodo es un libro de redención. No se puede leer el libro del Éxodo sin entender que es un libro que habla de la redención. No se puede leer el Levítico sin entender que es un libro que habla de la santificación. Si la palabra del Génesis, ¿cuál es la palabra de Génesis, principal de Génesis? Creación. Es la palabra principal de Génesis, creación. ¿Cuál es la palabra principal del Éxodo? Redención. La palabra que resume el Levítico es santificación. Por eso la frase más importante y la cúspide del Levítico es Levítico 19, donde dice: sean santos, porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. Esa es la frase culmen del Levítico. Y eso, por eso está puesto en este orden, y no por gusto está puesto en este orden: creación, redención, santificación. Dios crea el mundo, y estudiamos en Génesis cómo es Dios crea. Se rebela contra el orden establecido por Dios y usando mal su propia libertad, quiere informar su propio mundo, que hemos visto en qué cosa terminó. Y el primero de los nacidos, Caín, vemos cómo fue el agente de que entra la muerte en el mundo. Así el primer nacido del antiguo pacto, va a hacer entrar la muerte en el mundo, el primer nacido del nuevo pacto, Cristo Jesús va a hacer entrar la vida en el mundo. Pero por eso vemos que no basta con la creación por sí sola no pudo funcionar y la creación tiene que ser redimida. Y por eso vemos que en el libro del Éxodo el Señor se muestra como el redentor, como aquel que vuelve a comprar la redención de Israel. Ya no haya no una redención espiritual, porque todavía faltaba para eso, sino la redención física de Israel como pueblo, la redención de la esclavitud, que ellos dejaran el estado de esclavo, dejaran de servir al faraón para ir a servir a Dios. Pero vemos también que la misma redención sola por sí no basta. La redención tiene que dar paso a ¿qué cosa? A la santificación. Si la redención no da paso a la santificación, estamos perdiendo el tiempo. Y eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Después de Cristo, bueno, cuando Israel fue liberado de Egipto, ¿todos fueron redimidos? Pues claro que sí, si ninguno se quedó, todos salieron de Egipto. Fueron redimidos, ninguno se quedó en Egipto, todos salieron de Egipto. Ahora, que todos sean redimidos, ¿quiere decir que todos fueron parte del pueblo de Dios? No. Porque Israel, desde que salió de Egipto, comenzó a obrar en desacuerdo a lo que Dios quería que Israel obrara. Entonces, tú puedes ser redimido y no estar en el reino y en el plan de Dios. Y así sucede en la nueva alianza. Todos somos redimidos. Todos somos redimidos. La muerte de Cristo, toda la humanidad quedó redimida. ¿Todos son salvos? No. Y eso es lo que los protestantes no entienden. Porque si la redención fuera para todo el mundo, no hubiera que hacer nada, todo. Hitler, Fidel Castro, todo el mundo fuera al cielo. No, todos somos redimidos porque Cristo pagó por cada uno de nosotros. Pero esa redención que está ahí no es gratis. Esa redención tú tienes que apropiarte de ella. Si no, no es tuya. ¿Y cómo tú te apropias de esa redención? Haciendo la voluntad de Dios. Y cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, ¿tú comienzas a qué? A santificarte. Eso es lo que habla el libro del Levítico. Israel fue redimido de Faraón. Pero llegó al desierto, ¿y qué es lo que aparta al hombre de la redención? El pecado, la desobediencia. Israel, desde que fue redimido, empezó ¿a qué? A desobedecer, totalmente a desobedecer. Entonces el Señor en el Levítico le va a dar la vía a Israel de regresar ¿de qué? De su desobediencia. Como el Señor sabe que el hombre está marcado por una palabra extraña que una vez yo dije, ¿te acuerdas, Dora, cuál es? Concupiscencia. El hombre está marcado por la concupiscencia. De eso no se habla. ¿Y qué cosa es la concupiscencia? La concupiscencia es eso que tenemos dentro, que San Pablo, que nos lleva a hacer el mal. San Pablo lo decía bien claro, gritaba San Pablo, ¿por qué queriendo hacer el bien termino haciendo el mal? Eso es la concupiscencia. Eso con que somos redimidos por Cristo, que somos imágenes de Cristo, nuestra humanidad por el pecado original está dañada de tal forma que aún nosotros sabiendo lo que tenemos que hacer es bien, siempre, como dice el refrán, la cabra tira al monte y terminemos haciendo el mal. Eso es algo que está... Y como el Señor lo sabe, por eso, y lo sabe desde la época de Israel, porque la concupiscencia no está ahora entre nosotros, está entre nosotros desde la época de Adán y Eva. Como el Señor sabe eso, el Señor pone los medios de la santificación. Como hay personas que me dicen, pero es que me da pena confesar siempre lo mismo. Digo, si el Señor pensara que nosotros íbamos a pecar una sola vez, hubiera una sola confesión, como hay un solo bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Si el Señor pensara que nosotros nos convertíamos y no pecábamos más, hubiera una primera confesión y más nunca hubiera confesión. Sin embargo, hay confesión las 24 horas, si fuera necesario. ¿Por qué? Porque el Señor provee nuestra santificación, porque sabe que nosotros continuamente rompemos nuestra alianza con Él. Y ese camino de la santificación, que vamos a ver en el Levítico, en el Nuevo Testamento, está dado a través del sacrificio de Cristo en la cruz, al cual apunta el Levítico, y el sacrificio de Cristo en la cruz se manifiesta en nosotros a través, cómo actúa el sacrificio de Cristo en la cruz entre nosotros, a través de los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Lo hemos hablado montones de veces. signo visible de la acción invisible de Cristo. La obra redentora de Cristo que no se ve, viene a mi vida visiblemente a través de los sacramentos. Sí, el Señor lo sabe en Israel, eso es la liturgia. El Señor sabe. El Señor podía haber dicho, pues le podía haber dicho a Israel, cuando tú peques, mira el cielo y arrepiéntete y yo te perdono. El Señor lo pudiera haber dicho. Pues sí, podía haber dicho, pero no lo hizo. Hizo una serie de actos que se ven para que Israel supiera que de verdad era perdonado. Porque el hombre tiene que ver para saber en qué momento una acción ocurre en tu vida. Me acuerdo que se me olvidó una película viejísima que vi una vez italiana, que una de Anna Magnani, que la llevaban a la cárcel. Yo no sé, una monja le dio una estampita, le dijo, mira, esta estampita es San Rosendo, es la oración. Y ella dijo, funciona, le dijo la presa. Ella le dijo a la monja, yo creo que no, pero por lo menos te entretiene. Y eso es cierto. Muchas veces, ¿se acuerdan cuando Naamán fue para que Eliseo lo curara de la lepra? ¿Y qué le dijo Eliseo a Naamán? Báñase 7 veces en el río Jordán. Y Naamán dijo, para esta basura de río he venido yo a bañarme cuando tengo ríos gigantescos en Babilonia. Eliseo no podía haber sanado a Naamán con decírselo solamente. Sí. Sin embargo, Eliseo quería que hubiera un signo visible. Igual que Cristo cuando le pone fango en los ojos al ciego. Cristo no podía haberlo curado del ciego sin poner el fango. Cristo quería un signo visible. Y eso es lo que le falta a la iglesia protestante. A la iglesia protestante le faltan los sacramentos, los signos visibles de la acción invisible de Cristo. Es como que una gente dice, bueno, ahora yo sé, tú te vas con tu novio a Miami Beach, al lado de la, te pones frente a la luna y dices, yo me entrego a ti como esposo y tú, yo me entrego a ti como esposo y ya nos casamos. ¿Ustedes creen que eso funcione? ¿Qué pasa de aquí a 6 meses cuando se fajen? ¿Qué le va a decir él? Yo nunca me casé contigo. Por eso que la iglesia hace el sacramento, el matrimonio, delante de cientos de testigos, para que sea una acción visible de algo invisible, para que alguien sepa, ¿cuándo me casé? ¿Día antes, día después? No, te casaste en el momento en que tú hiciste los votos. O Dios me perdona, sí, como tú sabes que Dios te perdona, porque el Señor dice que hay pecados que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. ¿Cómo tú sabes que Dios está perdonado? Ahora cuando Cristo dice, a quien ustedes perdonen, yo perdono, cuando el sacerdote dice, yo con la autoridad que me da Cristo en la iglesia, te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú sabes que no antes, no después, en ese mismo momento, por las palabras del sacerdote, Dios ha perdonado tu pecado. Eso no es una acción de sacerdote, esa acción viene del sacrificio único de Cristo, pero Cristo lo deposita en la iglesia, tal como el Señor depositó todo este ritual de sacrificio tan complicado en el libro del Levítico en Israel. Dios podía haber hecho, si Dios hubiera querido, hubiera dicho, mira los montes, como dice el Salmo que cantó Mirta hoy, levanto mis ojos a, mira los montes y eres perdonado. No, vamos a ver cómo había sacrificio donde el oferente tenía que confesar sus pecados. Los protestantes no hablan de eso. En Israel había confesión. La persona tenía que confesar públicamente delante de la ofrenda el mal que había cometido. Y después la ofrenda era sacrificada. Como hoy en día sigue habiendo el día de Yom Kippur en la sinagoga, los judíos confiesan en voz alta sus pecados. Y eso no lo mientan en otras iglesias. Entonces, tenemos una raíz tremenda en Israel. El Levítico revela los principios del derecho humano relativo a la legislación civil. O sea, el derecho que tenemos nosotros a presentar ofrendas y al mismo tiempo ser perdonado por Dios. El Levítico es un libro profundamente sacerdotal. Es un libro tremendamente sacerdotal porque ¿quién es el factor principal visible después de la ofrenda del sacrificio? El sacerdote. O sea, es cuando comienza el papel sacerdotal de la tribu de Leví, por eso se llama Levítico. Levítico revela la obra de Cristo de una forma más diferente que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y como le dije, con una profunda conexión con la carta a los hebreos. Levítico es el tercer libro del Pentateuco. ¿Y quién llama Levítico a este libro? El Levítico a este libro lo llama la Septuaginta. Cuando, en la época de Ptolomeo pide que se reúnan los sabios hebreos y hagan una compilación de todos los libros de, de la Biblia, escrito en griego, primera vez que se pone la Biblia en otro idioma que no fuera el hebreo, los sabios judíos que componen en Alejandría, la llamada Septuaginta, que hoy en día es la Vulgata Latina, que es el libro oficial, la Biblia oficial de la iglesia, le ponen a este tercer libro del Pentateuco, le ponen el nombre de Levítico. ¿Por qué? Porque es el libro de trabajo de la tribu de Leví. Pero recuérdense que los nombres de la Biblia no tienen los mismos nombres, hebrea no tiene el nombre mismo que nosotros tenemos. Recuérdense, ¿se acuerdan qué nombre se le da a cada libro de la Biblia? La primera palabra del libro. Así. Génesis, ¿cómo se llama en hebreo? Bereshit. ¿Qué quiere decir? En el principio. ¿Y cómo se llama Éxodo en hebreo? Shemot. ¿Qué quiere decir? Estos son los nombres. El Levítico se llama Vayikra. Vayikra se llama en hebreo. Es el libro de Vayikra, que es lo que quiere decir llamó. Porque así comienza el libro. Llamó Dios a Moisés. Por eso se llama Vayikra, el libro de llamó. Así se llama el libro de Levítico en hebreo. Como les dije, viene del nombre de Leví, uno de los 12 hijos de Israel, de Jacob. Y la familia o tribu de Leví fue escogida por Dios como posesión de él. Recuérdense, en Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como de los animales, mío es, en cuanto a los primogénitos. Pero Dios aceptó a la tribu de Leví como primogénita de todo Israel. Dice Números 3:41: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, el Señor. Luego en Número 8:19 dice, hablando del mismo asunto, agrega: y yo he dado el don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de la reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Vemos cómo Dios escoge personalmente a la tribu de Leví para el ministerio del tabernáculo. Los levitas van a ser todos los que van a trabajar alrededor del tabernáculo. Por eso cuando Israel llega a la tierra prometida, la tierra se divide entre todas las tribus de Israel menos Leví. A Leví no se le da tierra, no hay ninguna tierra de Israel que sea de Leví. ¿Por qué? Porque la porción de Leví era el tabernáculo. Por eso a cada tribu se le dio tierra. La tribu de Efraín tenía que trabajar su tierra, la tribu de Zabulón tenía que trabajar su tierra. Los levitas no trabajaban tierra. ¿El trabajo de los levitas era dónde? En el tabernáculo. Era el trabajo de los levitas. ¿Por qué el Señor escogió a los levitas? Porque fue la tribu única que salió en defensa de Dios cuando la apostasía del becerro de oro. Cuando todas las tribus estaban adorando el becerro, que Moisés dijo: a mí, los que aman al Señor, fue la tribu de Leví la que salió a defender la honra del Señor. Y por eso el Señor, a partir de ahí, lo escoge como primogénito de Israel. El trabajo que debían haber hecho los primogénitos que se dejaban en el templo, como Ana dejó a Samuel, para que Samuel trabajara en el templo. Eso había sido la actitud de todos los primogénitos, que eran entregados al templo y se quedaban trabajando en el templo. Pero el Señor sustituyó, por eso que el primogénito se ofrecía y después se rescataba por medio de un animal como sacrificio. Porque el Señor escogió a la tribu de Leví como primogénito de todo Israel para el servicio. Vimos que es un libro de tremendo valor cristiano porque contiene las cinco revelaciones importantes que ya dijimos, el carácter de Dios, las condiciones fundamentales de la verdadera religión, que no es una religión en el aire, aunque los protestantes dicen que, seguro que ustedes han oído la tontería esa, yo no soy religioso, ¿no lo han oído decir? Y nadie es más religioso que ellos, porque ellos nos dicen, yo no soy religioso, para insultarnos a nosotros, y nos llaman a nosotros religiosos. ¿Por qué nos llaman religiosos despectivamente? Porque cumplimos una serie de cultos preestablecidos. Pero entonces, también entonces debemos decir que Israel era ¿qué cosa? Religioso. ¿Y mandado por quién? Por Dios. Dicen que nosotros somos religiosos porque obedecemos leyes, nos dicen los protestantes, pero eso es una gran hipocresía porque ellos son más religiosos que nosotros, porque que se atreve un pentecostal a desobedecer al pastor. A ver, ¿dónde termina? ¿Tú sabes dónde termina? Expulsado de la iglesia. Hay 40 gente en la congregación de la iglesia católica que no hacen caso al cura, están fajados con el cura y nadie los expulsa. Sin embargo, que se atreva un miembro de una iglesia protestante a enfrentarse al pastor o a alguien peor que el pastor, la mujer del pastor, que se atreva. Yo tengo una amiga mía que ya dejó de creer en nada porque ella, cuando ella tenía 17 o 18 años, se cortó el pelo por aquí y delante de toda la congregación la pusieron de pie y la sacaron expulsada literalmente de la iglesia. Porque se cortó el pelo. Ellos están llenos de leyes. Que si no vayas a la playa, que si no veas televisión, que si ponte saya larga, que si no te cortes el pelo, que si no te pintes. Ellos son de verdad lo que ellos nos dicen religiosos. Ellos son los verdaderos religiosos. Personas llenas de leyes sin sentido común. Porque en la iglesia católica, la iglesia te dice, no debes hacer esto. Pero la iglesia no te vota si tú lo haces. Eso es problema de tu conciencia con Dios. Y punto. La iglesia te dice, pero no te obliga, a no ser que sea un pecado ya gigantesco como el aborto o algo semejante. La iglesia hace conciencia. Pero el libro es eso, por eso es un libro que habla de las condiciones fundamentales de la verdadera religión. Los principios que deben guiar a los humanos como legislativamente. O sea, que esto no es por la libre, que esto tiene que tener un orden. Es la profecía de los tipos de cosas que están por venir en el reino de Cristo, los cinco pilares del libro del Levítico. El libro del Levítico dijimos que revela el carácter de Dios. El Levítico revela el carácter de Dios. ¿Por qué el Levítico revela el carácter de Dios? Porque nos muestra su santidad. ¿Cuál es la esencia de Dios? La santidad. Esa es la esencia de Dios. Y el Levítico va a revelar la santidad de Dios. Y no solo va a revelar la santidad de Dios, el Levítico nos va a enseñar cómo nosotros podemos llegar a la santidad de Dios siendo santos como Él. Porque, y es la gran, le dije, la cima del Levítico, sean santos, porque yo tu Dios, soy un Dios santo. Hoy me escribió un infeliz ahí a WTN, diciéndome, un protestante, diciéndome que por qué nosotros adoramos tanto a los santos si el único santo es Dios. Digo, mira, vete a tu iglesia y dile que te enseñe un poco más la palabra de Dios. Porque Dios es santo, pero el gran mandamiento en el Antiguo Testamento, sean santos, sean, ¿qué cosas sean? Una orden, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Tú no sabes lo que estás hablando. Porque esa pobre gente lo que le hablan es a atacar a la iglesia. No le hablan de la verdad, porque venía a decir a estas alturas que de dónde sacamos que tenemos que ser santos porque el único santo es Dios, es una persona que no tiene la menor idea de qué cosa es la palabra de Dios. Porque no solo lo dice Levítico, lo repite Pablo, lo repite Pedro. Y eso lo dice un montón de veces. Y es que, ¿cuál es la obra principal del Espíritu Santo? La santificación. ¿Cómo va a decir que de dónde sacamos los santos? Una iglesia sin santos, una iglesia que está muerta. Totalmente muerta. Bendito sea Dios por los miles de santos que tenemos. Quiere decir que estamos vivos los que siguen canonizando. Revela el carácter de Dios por nosotros mostrando su santidad. Y al mismo tiempo que muestra la santidad de Dios, muestra lo opuesto. Esto sí es importante. Muestra la santidad de Dios, pero muestra la intolerancia al pecado. Dios es misericordioso, pero si Dios es intolerante a algo, es a pecado. Dios y el pecado no tienen absolutamente nada que ver. Es como ustedes han cogido, los muchachos juegan con los imanes del mismo polo que tratan de pegar un imán con el otro. ¿Qué pasa con el otro? Se mueve siempre. Así pasa con el pecado. Dios, y no es que lo rechace, es que no tienen absolutamente nada que ver. El pecado de Dios. Por eso renueva el gran carácter de Dios, su tremenda santidad y su intolerancia al pecado. Al mismo tiempo que revela el corazón de Dios, revela el corazón misericordioso de Dios, porque al tiempo, a pesar que Dios es un Dios intolerante con el pecado, al momento que el hombre se arrepiente, Dios derrama su misericordia sobre la persona, y por eso provee en el libro del Levítico todo este ritual de sacrificios. Se nos enseñan las verdades fundamentales de la verdadera religión. Eso es uno de los últimos capítulos. Y lo vuelvo a repetir. Lo que es importante, revela las verdades fundamentales de la verdadera religión. ¿Cuál es la verdad fundamental de la verdadera religión? Dos cosas. la necesidad de un mediador y la necesidad de un sacrificio. Esa es la verdad fundamental de la religión. La verdad fundamental de la religión son dos cosas. ¿Qué cosa? La necesidad de un mediador. Esa es la verdad fundamental de la religión. Tenemos necesidad, desde el pecado de Adán y Eva, necesitamos un mediador. Ahora entre nosotros, por supuesto, todo el mundo lo sabe, nuestro mediador, único mediador es Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quién era el mediador? El sacerdote. El sacerdote que empieza con el Levítico, era el mediador. Era el que ofrecía el sacrificio por alguien que tenía que reconciliarse con Dios. Entonces esa persona estaba entre Dios y el pecador que ofrecía el sacrificio. Por eso, la esencia de un mediador, y un mediador no solamente para orar por la persona, sino cuál es la esencia fundamental del mediador, el sacrificio, lo acabo de decir. La esencia fundamental, el mediador existe para ofrecer sacrificio, no para llevar, y eso tenemos que tenerlo bien claro, el mediador existe no para llevar recado, no para orar por otro. Alguien que ora por otro no es mediador. Alguien que ora por otro es intercesor. Que ese es otro problema de los protestantes, que andan más perdidos que el hijo Limber. Ellos no entienden lo que es mediador y lo que es intercesor. Mediador está ligado intrínsecamente ¿a qué? Al sacrificio. Mediador y sacrificio están totalmente ligados. Ahora, el mediador es una cosa, yo tengo ese tema en Siloé, lo pueden leer. Se llama intercesión o mediación. Ahí yo explico qué cosa es intercesión, porque los protestantes confunden los dos términos, mediación con intercesión. Por eso dicen, se echan en la cara siempre, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y yo digo, amén, la iglesia ha dicho toda la vida esto. Pero yo no lo dice para decir, la Virgen María no es mediadora. Por supuesto que la Virgen María no es mediadora. Los santos no son mediadores. Pues estamos de acuerdo con los protestantes, los santos no son mediadores. La Virgen María y los santos son intercesores, porque ellos no ofrecen sacrificio ninguno. El único que ofrece sacrificio es Cristo, porque es sumo y eterno sacerdote. Entonces, eres nuestro mediador. Pero una cosa es mediador y una cosa es intercesor. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. La verdad fundamental de la religión es la necesidad de un mediador. Pero un mediador no que lleve recadito de fulanito, oraciones de menganita. Un mediador que ofrezca sacrificio. Y lo más importante, sacrificio propiciatorio. Porque un sacrificio no se ofrece por ofrecerlo. Un sacrificio se ofrece para propiciar algo de la divinidad. Ya sea el perdón, ya sea la bendición, ya sea la expiación. Es la esencia de la verdadera religión y la necesidad de un mediador que ofrezca sacrificio propiciatorios. Y lo dice Hebreos 9, que es la clave de... Hebreos 9 es la clave del libro de Levítico. En el capítulo 9, versículo 22, dice, pues según la ley, todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, la necesidad establecida desde el principio, desde mi primer principio, de los sacrificios. Y hablamos anteriormente en Éxodo, hablando de los sacrificios, vamos a hablar en Levítico también de los sacrificios. Y muy interesante, lo que es la clave también del Levítico, lo que dice Hebreos 9:23. Así pues es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas. De esa manera también lo que es realidad celestial se purifiquen, pero con sacrificios más excelentes que aquella. Fíjate lo que dice, es muy interesante, dice Hebreos 9:23. Dice que en el Antiguo Testamento hubieron, ¿qué cosa? Sacrificio. Pero es necesario que se purifique esos sacrificios del Antiguo Testamento con sacrificios más excelentes que los del Antiguo Testamento. Dicen los protestantes, no, pero ya se hace falta sacrificio. Bueno, como San Pablo dice, que hay que purificar los sacrificios del Antiguo Testamento con sacrificios más excelentes. ¿Qué sacrificio es más excelente que los sacrificios del Levítico? El sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo dice San Pablo bien claro en Hebreos 9, que vamos a estar mirándolo, como es Hebreos 9:9. Dice Hebreos 9:9, todo ello, o sea, todo lo del Levítico, del Antiguo Testamento, todo ello es un símbolo del tiempo presente. O sea, es una prefigura, todo el libro de Levítico es una prefigura de las cosas que nosotros estamos viviendo ahora. No podemos pensar solamente que Levítico trate acerca, porque podemos caer en esta tentación, pensar que Levítico trata solamente de actos externos, solamente. Porque podemos pensar que Israel nada más que ofrecía sacrificio. Pero los sacrificios en Israel no valía si los oferentes no reconocían el significado del sacrificio. Porque eso sería una religión vacía. Ofrecer cosas que tú no tienes la menor idea de qué estás haciendo. Como la gente que viene a misa no tiene la menor idea de qué cosa viene a hacer. Si no tiene idea de qué viene a hacer, qué es lo que está haciendo aquí. Absolutamente nada. Podemos pensar que el pueblo hebreo solamente hacía sacrificio. No, el sacrificio es válido externamente si la persona que lo ofrece reconoce qué cosa es lo que está ofreciendo. El que va a ofrecer sacrificio tiene que reconocer que sacrificio es un medio de acercarse a Dios. En todo el Antiguo Testamento no hay otro medio de acercarse a Dios que no sea el sacrificio. Como hoy en día no hay otro medio de acercarnos a Dios como no sea a través del sacrificio de Cristo en la cruz. El oferente, el que ofrecía el sacrificio, requería fe, humildad, arrepentimiento, confesión del pecado, en caso que fuera un sacrificio de perdón de los pecados, y gratitud a Dios. O sea, fíjate todo lo que requería el que iba a ofrecer un sacrificio. No era llevar un chivo que lo mataran. Para que ese sacrificio fuera válido, tenía que haber una actitud interior. ¿Tenía que haber una actitud interior de qué? Primero que nada, fe. Si no tenía fe que ese sacrificio de verdaderamente iba a valer para la remisión de sus pecados, no servía para nada. Segundo, humildad. Y esa es la esencia del sacrificio. Cuando tú ofreces sacrificio, tú reconoces que alguien está por encima de ti. Y te acercas sabiendo que tú ofendiste a esa persona que está por encima de ti. Arrepentimiento. Después incluía confesión de los pecados, del pecado cometido por el cual tú fue, cuando era sacrificio por el perdón de los pecados, porque había sacrificio de acción de gracia. Vamos a ver. Y por último, ¿qué cosa? Gratitud a Dios. ¿Cómo yo estoy agradecido que Dios perdonó mi pecado? Eso lo vamos a ver en Levítico 26. En Levítico 26, del 30 en adelante, cuando comienza a hablar de esto. Tenía que ser un servicio de corazón. Fíjate que hay un texto en 19 y 18 que lo cita varias veces el Nuevo Testamento y que Jesús nos lo repite continuamente. Uno piensa que es del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice Levítico? En Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo que va a hacer, por eso es Jesús, yo no vengo a decir nada nuevo. Yo vengo a decir lo que ya ustedes se les han dicho, que ustedes no han oído. Eso continuamente lo repite el Levítico. Este mandamiento implicaba eso, el reconocimiento de lo que es pecado en la vida del creyente. La idea de este libro, el Levítico, para que se recuerde, podemos decir, se resume con una palabra. ¿Qué palabra? Santificación de Dios. Dios exige un estado ritual y moral de santidad, tanto de sus ministros como del pueblo de Dios. Y vamos a ver después, si tenemos tiempo, de ver cuando veamos los sacrificios. Yo tenía un libro que me regaló Jorge, muy bueno, sobre el templo de Israel, y se me perdió en uno de los viajes, no sé dónde fue a parar, pero decía una cosa muy que era de todo el ritual del templo, que decía muy claro: los sacerdotes ministraban sin zapatos. Desde que entraban al templo, estaban sin zapatos. Y la guardia del templo, una de las funciones de la guardia del templo, ¿tú sabes cuál era la función de la guardia del templo? Andaban con unas varas larguísimas. Ver que si un sacerdote, aunque no estuviera ministrando, si andaba sin decoro por el templo, lo sacaban a varazos del templo. El sacerdote no podía caminar apurado en el templo. El sacerdote tenía que caminar con majestad y con no sé decir la palabra, con solemnidad. No podía ser chabacano en lo que hacía, aunque no estuviera ministrando, desde que ponía el pie en el templo, que se quitaba los zapatos. Porque el sacerdote tenía que ser un sacramento visible para la gente, ¿de qué? De la santidad y de la solemnidad del culto de Dios. Así que si yo hubiera guardia en el templo, la mitad de los sacerdotes de Miami ya lo hubieran sacado a barazo. ¿Qué la mitad? Yo estoy siendo generoso. Y ministros de la Eucaristía y restos que... El otro día yo vi en una parroquia algo que a mí me horrorizó. Este ministro de la Eucaristía, que parece que es la mano derecha del Espíritu Santo, porque todo lo hace en esa parroquia, venía con la... Con la donde se pone las formas, que no es un copón, que es como... No es una patena, es como un cimborio así redondo, como una cazuelita. Venía con... A la hora de la comunión, entró el sagrario, salió y venía así con la... Así venía con el cimborio ese lleno de... ¿Cómo es? ¿Quién soy yo para en una misa, una parroquia, decirle algo a nadie? No, hombre, no. Hay que ser prudente también. Eso es cuestión del cura, no es cuestión mía. Ni es mi parroquia. Allá ellos, no buscamos un pleito por gusto con alguien. Si el cura no le dice nada, el cura estaba viéndolo, y no es mi parroquia, allá hay con su problema. Pero si fuera ese solo, pero eso es lo que tenemos. Es la falta de solemnidad. Y hay veces que uno mismo se cuestiona. ¿Creerán ellos lo que están haciendo? Uno se lo cuestiona. No, verdaderamente, porque si lo creyeran, tratarían las cosas santas de forma diferente. Se cuenta, no sé si San Felipe de Neri, no me acuerdo, eso fue en el siglo XV, vio un sacerdote también que estaba celebrando desmañadamente, dice que se acercó al altar como si fuera a arreglar una vela, y le dijo, trátalo bien que es hijo de buena madre. Y eso es lo que el Papa tanto ha hablado, que ha penetrado en la iglesia, la secularización de la iglesia. Ya no hay solemnidad. Y no es porque yo esté por el rito tridentino o por otro rito, pero vayan a Ave María, a la misa tridentina, para que ustedes vean con qué solemnidad el sacerdote sale, el sacerdote celebra, con qué solemnidad los monaguillos celebran el ritual tridentino. Y yo veo sacerdotes aquí con una botellita de agua, tomando agua. Señor, tú no, si los fieles no toman agua, usted no puede esperar para tomar agua que se termine la Eucaristía. Y lo que es peor, mira las misas del Papa, sacerdote revestido con un gorro. ¿Acaso el Papa se pone un gorro en las misas? El Papa se pone la mitra que no tiene visera, pero usted no puede, si usted no puede aguantar una hora de sol a las 10 de la mañana, mire, señor, no vaya a la misa. No celebre. Pero ¿quién ha visto a alguien revestido de albeca suya con una gorra pelotero? Esa persona, mire las misas papales. No, uno es uno. No es uno, son decenas. Digo yo, esa persona... Perdóneme, el seminario donde estudio no tiene la menor idea de la santidad de Dios. No tiene idea. Tú mismo ves en la misa cómo cogen las cosas y las tiran y las ponen. Vayan a la liturgia bizantina para que ustedes vean con qué respeto se tratan las cosas santas. Desde antes de empezar la misa, con qué respeto se prepara el lugar donde van las vinajeras, donde van las oraciones que se dicen. Y todo, antiguamente todo el culto católico era así. Se ha perdido la solemnidad del culto. Y eso mismo se transmite a los fieles. Si el sacerdote no transmite santidad y no transmite solemnidad, la gente dice, bueno, si fulano toma agua, yo tomo agua. Y no solo sacerdotes, ministros y monaguillos. El Santo Padre se ha dado cuenta de eso. El Santo Padre más no puede hacer. Hay una pérdida de los santos en la iglesia espectacular. Yo estaba meditando el otro día y no quiero criticar el concilio, porque yo no critico el concilio, porque es obra del Espíritu Santo y con la iglesia, como han dicho los papas, el mismo Benedicto XVI ha dicho, el concilio no fue malo, malos fueron los que interpretaron el concilio. Porque yo estudié los documentos conciliares y ningún documento conciliar habla de los desastres que hubieron después. Léanse la Dominus Jensum, la Gaudium et Spes, son conclusiones conciliares preciosas. El concilio no fue malo, malo fue quien dijo, empezó a inventar después del concilio. Porque el concilio fue para llevar la iglesia a la pureza de los primeros siglos. ¿Y qué hicieron la gente? Inventar una iglesia nueva, que nada tenía que ver con la iglesia de los primeros. Pero yo estaba pensando el otro día, y con respeto de quien lo dijo, no quiero entrar en discusión, pero dijo, vamos a abrir las puertas para que entre la luz. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? en lo que dijo esa persona, que la luz está, la luz no está afuera, la luz está adentro. Para mí eso es el disparate más grande que he oído en mi vida. Vamos a abrir las puertas para que entre la luz. Ah, aquí adentro de la iglesia estamos ¿en qué? En oscuridad, porque afuera está la luz. Entró la luz del mundo y mira lo que entró. La porquería que tenemos adentro. Por eso Pablo VI va a tener que decir después, en esa tremenda carta que yo les invito a que se lean, que se llama Padre Nuestro, líbranos del mal. Búsquenlo en el internet, que habla del demonio. Y muchos que criticaron a Pablo VI. Y Pablo VI dice, abrimos las puertas para que entrara la luz y entró el azufre del infierno. Y lo triste del caso es que 40 años después seguimos con la misma tontería y la misma estupidez. Queremos aparecernos al mundo. Cómatelo. Vaya si nos parecemos al mundo. Y eso es lo que habla el Levítico. El Levítico habla de la santidad. No solo de los fieles, sino de los ministros. Ya terminando, el Levítico está dividido en 5 secciones. Leyes sobre los sacrificios, que es del capítulo 1 al 7. Leyes de los sacrificios. Consagración de los sacerdotes, del 8 al 10. Leyes sobre purificaciones rituales, del 11 al 16. Las leyes más importantes, que son las leyes de santidad, del 17 al 26. Y la parte de votos y diezmos, como los ofrece, las ofrendas, es el capítulo 27. Integran pues este libro textos casi exclusivamente legislativos, aunque todas estas secciones que hemos visto, sacrificio, consagración de los sacerdotes, leyes de las purificaciones, leyes de santidad, votos y diezmos, que todo esto son legislativos, son leyes, están encaminadas a la idea de que Dios es un Dios santo, y que quiere que nosotros seamos santos, que cuando nosotros caemos, provee la forma de volver a reconciliarnos con Él. En este caso, en el Antiguo Testamento, ¿a través de qué? De los sacrificios rituales. Y nosotros en el día de hoy, a través de los sacrificios de Cristo. La semana que viene seguimos con la introducción al Levítico. No sé si...